No sé qué coño ha pasado, pero la voz del Play. Es decir, yo. Se ha grabado bastante mal, así que sentimos el mal sonido que va a tener el capítulo. Pero bueno. Así no me escucháis que me tenéis más visto que un capítulo de la que se avecina. Os quiero. Hijos de puta.
Hola, muy buena. ¿Esta es la reunión de Alcohólicos Anónimos?
Yo creo que sí, que es la reunión de Alcohólicos Anónimos.
Pero esto cuesta un ojo de la cara, ¿no?
Yo te lo puedo dejar si quieres.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Bueno, tú la mitad.
Cuando tú preguntas cómo estáis, habrá gente que... habrá gente que conteste en su casa diciendo, pues yo estoy sentado, porque yo lo haría.
No, pero yo creo que la gente, en plan, como que asentirá, en plan,
estoy bien.
¿Que yo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Que hoy no estamos solos.
Hoy no estamos solos, hoy estamos aquí con Víctor Ruiz. Pero lo vamos a presentar después de la intro, ¿no?
Sí, después de la publicidad, ¿no?
Después de la publicidad. Compramos tu coche. Punto es. Familia, un día más, aquí, en el tiempo.
De un café.
De un café. De un café.
Que, ¿cómo se llamaba el chaval? ¿Cómo?
Víctor Ruiz, ¿no?
Prado.
Víctor Ruiz Prado, sí.
¿Qué pasa, pichavito? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, echando el ratito.
Es la primera
¿Cómo,
vez...
¿Cómo estás tú? ¿Sentado?
Sí, sentado. ¿Es la primera vez que entras a una universidad?
No.
¿Cuándo has entrado tú a una universidad?
La primera vez que entré a la universidad fue... cuando terminé bachillerato, que me fueron a dar la presentación para cómo hacer selectividad y todo eso.
Claro, lo típico de charlita, de vamos
y todo. Claro, de charlita. Y la segunda vez fue en Madrid, que fui a Madrid a un concierto, me quedaba en casa del Reina y me colé en las clases de filosofía.
Pero, ¿en plan en la clase con el profesor dando clases?
Sí, 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 que es que me interesaba. Vamos, que estaba tomando puntito. Que había una nota que se pone, ¿tú desde cuándo estás en esta clase?
O sea, yo puedo entrar aquí, por ejemplo, con el profesor que nosotros hemos visto. Yo puedo entrar en una clase.
Sí, sí, sí. Es más, hay gente que se trae amigos suyos y se ponen en la clase a ver la clase, ¿sabes? Está guapo, te puede ver un día a la clase de epilepsia mismo.
¿No hay oftalmología?
Oftalmología estoy dando yo este año, tonto. Que, bueno, Vito, una presentación rápida, por lo menos de lo que yo conozco de él. Yo lo conozco como Vito, es Víctor Ruiz, guitarrista del grupo de Track 9 y
del grupo mío, que es este, ya está.
Del grupo del Play, Ville. Yeah. Y lo conozco nada de eso, del año que conocí a Play, a los pocos años de conocerle, a ver, fue su cumple. A los pocos meses fue el cumpleaños del Play, yo me puse en contacto con el batería del grupo, con Rafita, un saludo aquí a Rafita ahora mismo.
Rafita, te quiero.
Y bueno, nada, fue la celebración del cumpleaños, fue en mi casa y allí estuvimos todos metidos y fue cuando vino Vito. Y a partir de ahí, pues nada, Vito para mí es una persona humilde, una persona de Cádiz, aunque no parezca de Cádiz porque es negro y tiene melena con rizo, pero se le tiene mucho cariño, ¿no, Vito?
Muchas gracias, guapo.
¿Os acordáis el calor que hacía en tu casa ese día?
Uf, sí, me acuerdo.
Y como Rafa fue en patines. Y tú le tuviste que dejar unos zapatos. Sí. ¿Por qué no tenía zapatos?
Y como habéis escuchado en esta presentación, si yo he dicho que es el guitarra del grupo, si hemos hablado del grupo del Play otra vez, yo me estoy repitiendo un montón y demás, pues yo creo que el capítulo todo de hoy, no Play, que creo que lo vas a llevar tú, va a ir sobre la música, ¿no? De music.
No veas cómo la has
hilado,
¿eh? Vito, es que como Vito... Lo hemos traído porque lo queremos mucho, es amigo nuestro, pero es que no se ha escuchado ningún capítulo.
No.
Se ha quedado todo cortado, ¿eh?
Porque es que lo de hilar, hilar, hilar es como un meme.
Uy. Vale. ¿Que eso quiero decir cada vez que decís hilar?
Sí, sí. Decimos hilar, hilar, hilar.
Así que nada, hemos traído aquí a Vito, que está estudiando música, que yo también pienso que es un estudio un poquito... ignorado, entre comillas, porque siempre que... Pues yo estoy estudiando música, entonces hemos aprovechado también para traer a Vito y que nos destierre algunos de los mitos, simplemente nos da a conocer un poquito lo que es el estudio de la música, las puertas que te puede abrir, por qué está estudiando esta carrera, que para mí lo hemos debatido un poquito en la escalera, pero para mí no deja de ser una carrera y yo creo que bastante dura y bueno, para conocer un poquito el mundillo, ¿no, Víctor? ¿Tú cómo ves que vayamos por este camino en la entrevista?
Me parece perfecto. Sí, sí, sí.
Porque como tú has dicho, que está como un poquito apartado, un poquito olvidado. Imagínate si ya el hecho de estudiar...
Quillo.
Que se me ha... ¡Otra vez, Quillo!
¡Ey, Quillo, hermano! ¡Hermano!
Quillo, para de caerse el micro. Que lo que voy diciendo, que si ya está como ignorado o maltratado el estudiar Bellas Artes, que tiene que ver con el dibujo y tal, imagínate lo maltratado que está estudiando música, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad que me parece que se trata peor todavía, ¿eh?
Que bueno, que empezando y siguiendo, bueno, empezando, siguiendo un poquito lo de los estudios, de hecho aquí en Cádiz Capital, si tú quieres estudiar algo para, no es la universidad, es una escuela más para grado, para FP, para grado medio y grado superior, de algo relacionado con el arte, es el mismo centro donde se estudia música, que es el conservatorio.
Sí, ¿para qué?
¿Cómo?
Que es que no me he entrado al principio.
Escúchame, Vito, si vamos a estar en toda la entrevista, apague y vámonos, ¿eh?
Bueno, vale.
Me he entrado al final.
Vale, lo vuelvo a repetir. Esto no lo voy a cortar ni nada. Esto que lo escuche. Que así como estamos hablando de estudio, sí, que he dicho que en Cádiz Capital no es una universidad, no es la carrera de Bellas Artes. Pero sí que las FP, que tienen que ver con dibujo,
claro,
con arte gráfica, con escultura, con cosas, creo que también con diseño de ropa, sí, creo que también hay diseño de interiores.
O sea, hay hasta de cerámica.
Uf, qué basto, tío, qué bueno. O sea, qué bueno, qué guapo. Bueno,
mira, qué bueno tenerlo.
Claro, meterle un bocado a un jarrón es difícil. Que en el mismo sitio.
En el mismo sitio, y danza también.
Sí, es verdad.
O sea, es Casa de las Artes y son tres edificios. Cada edificio es de una rama.
Y Vito.
El de artes plásticas... Y eso.
Vito, ¿por qué decides estudiar? Bueno, háblanos un poquito de lo que estás estudiando y empieza a hablar de por qué empezaste a estudiar eso, en qué consiste. Háblanos un poquito, para los que no. Yo, por ejemplo, no conozco absolutamente nada. Háblanos un poquito del claro, por qué y qué es.
A ver, yo
empezamos. Que yo siempre interrumpiendo.
Increíble.
Que ahora estamos como dando por hecho que la gente conoce a Vito o su caso. Pero solamente hemos dicho que está estudiando música, pero claro, que hable, que estudia, por qué empezó a estudiar, etc.
A ver, yo empecé a estudiar porque desde pequeño tenía una pasión muy fuerte por la música y lo tenía claro, que yo quería dedicarme a la música. De hecho, lo decía en el colegio y se ríen de mí, te lo juro. Y entonces, bueno, empiezo a tocar la guitarra, tú sabes, súper dejado.
¿Con qué edad?
Con 12 años, por ahí. Entonces conozco a Antonio Metallica.
Es que,
no vamos a contar la historia.
Es que ese show hay una historia en plan interna entre Vito y yo. Pero sí, bueno,
total, lo conozco, me dice, hace un grupo. Yo no tocaba mucho, pero yo digo, venga, esto es como. Esto es lo que yo quería, un grupo, ¿no? Y entonces me pico con la guitarra, me pico un montón. Y empiezo pa, no hacía otra cosa, súper motivado. Ya luego me apunto en un curso que hay en la UCA de música moderna y jazz. Y ahí empiezo a estudiar música. Es un curso de un año.
¿En dónde?
Aquí en el Aulario La Bomba. En la UCA. Me flipa la experiencia, me lo paso súper bien. Y yo, tío, es que me gusta estudiar música. O sea, ya no tocar, sino es que me gusta, es que claro, me lo estoy pasando súper bien. Y entonces digo yo... Porque un año antes intenté entrar al conservatorio, pero no entré. Y dije yo, va, me la suda al conservatorio, ¿para qué? Pero después de esa experiencia, dije yo, me voy a meter al conservatorio. Y nada, así fue como entré.
Pero que te estudiaba, uy, que te estudiaba, que te gustaba estudiar música también a nivel teórico, digamos.
Sí, entender la música, ¿no? Entender la música como en plan qué es lo que ocurre, porque esto suena bien, en plan, no sé.
Y has dicho que en el primer año intentaste entrar como conservatorio y no entraste. O sea, ¿qué hay que hacer para entrar en el conservatorio? ¿Qué hay que hacer? ¿Como una prueba? ¿Y en qué consiste esa prueba?
Vale, es que lo del tema del conservatorio, tú puedes... son tres etapas, ¿no? Está las enseñanzas básicas, las profesionales y las superiores. Las básicas, entras con 8 años y haces una prueba de acceso de, nada, en plan, actitudes musicales. Te tocan un ritmo y tú tienes que repetirlo. O te tocan un ritmo y luego otro y tienes que decir si ha sido igual o si ha sido diferente. Te hacen cantar una canción, en plan, cosas así, ¿no? De ver que más o menos tienes un poco de ritmo y tal. Y... claro, yo hice esa. Pero los niños de 8 años tienen preferencia. O sea, aunque un niño saque menos nota que tú, va a entrar. Entonces se llevan todas las plazas los niños pequeños. Tú, si quieres entrar ya siendo mayor, tienes que hacerla a un curso distinto de primero. Entonces yo ya entré para primero, pero de enseñanzas profesionales. Y ahí la prueba ya es... Ya tocas tres piezas con tu instrumento, que en mi caso era la guitarra. Tienes una prueba de lenguaje musical, que es un dictado que te tocan y tú tienes que escribirlo en la partitura, o sea, oído, ritmo, ¿no?, y escritura. Luego te dan una, luego tienes lectura vista, que te dan una partitura, te dejan 5 minutos con ella y luego pues la tienes que leer rítmicamente y cantarla. Y eso es la prueba.
¿Y cuándo entraste?
Entré en 2018.
Dios, tanto tiempo hace ya, tío. Joder, cómo pasa el tiempo, tío, me cago en la puta.
¿Y cuándo sales de ahí? Como si fuera una cárcel, pero, por ejemplo, claro, yo es que el conocimiento que tengo son de las carreras universitarias, que sí, hace la prueba de acceso a la universidad, la puta selectividad está de los huevos, en el momento que entras pues son 4 años, o al fin y al cabo se dividen en X número de créditos, tú tienes que aprobar esos créditos, pero yo es que conozco a gente que lleva incluso más de 10 años en el conservatorio, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, ¿cuándo se sale? Es decir, ¿es un aprendizaje infinito y tú decides, ya me he cansado y me voy? ¿O tiene que yo, ya llevas esto, ya puedes salir de aquí? No sé.
A ver, yo creo que la música es infinita, pero obviamente los estudios reglados son unos años, son 14. O sea, básicas son 4 años, que yo no lo hice. Yo entré del tirón en profesional. Profesional son 6, que sería desde primero de la ESO a segundo bachillerato. Todo esto sí lo vas haciendo entrando, ¿no? Y está pensado para que tal como tú acabes bachillerato, acabes el profesional y eliges si hacer selectividad e ir para la universidad o hacer otra selectividad para los conservatorios de enseñanzas superiores, que yo la tengo en junio. Y eso ya son 4 años y funciona con créditos igual que una universidad. No es el centro no es una universidad, es un centro de enseñanzas artísticas superiores. Igual pasa con las artes y con la danza. Pero funciona, pero es un título universitario y se rige con créditos, igual que una universidad.
Vale, vale. Y entras porque, como has dicho, te flipa la música desde chico y demás.
De hecho, una cosa. Antes de 2019, creo que era, no se consideraba un título universitario. Porque el PP creo que lo quitó. Y luego ahora lo han vuelto a considerar un título universitario.
Pedro Sánchez ha hecho algo bueno, ¿eh?
Vamos a dejar de hablar de política, ¿vale? Toca hablar. Que a lo que voy. Te gusta desde chico y demás, cosa que admiro mucho de las personas, porque, coño, al fin y al cabo, si tienes vocación, yo creo que te cuesta poco, entre comillas, lo que te cuesta es agradecido, pero cuando acabas estos 14 años o estos 10 años que te durarán en tu caso, si no me equivoco, ¿qué pasa después?
¿Qué pasa después? Pues...
¿A qué te puedes dedicar, sabes?
Yo qué sé, tío, eso busco yo, ¿sabes?
No, ya, pero me refiero a que lo más típico sería...
Es complicado porque también hay varias... O sea, tú cuando haces el superior hay varias modalidades. De hecho, para cada modalidad es una prueba de acceso diferente. Entonces también depende un poco de la que tú elijas, pero... Después, en verdad, hagas la que hagas, puedes dedicarte un poco a todas. ¿No? Hagas la que hagas, puedes dedicarte un poco a todas. Pero bueno, si haces una especializa en eso, mejor. Puedes dedicarte desde tocar, ¿no? En plan, en lo que sean, cruceros, bodas, grupos, acompañar cantantes, lo que sea... Pero claro, te tienes que crear tú ya y tu marca y tu nombre y hacer tu contacto, ¿no? Porque tú vas a salir y no te va a conocer nadie, ¿no? Entonces ahora es cuando empieza el trabajo de verdad. Una de las salidas más típicas, la gente que estudia música clásica, al final es acabar siendo profesor. En un instituto o en un conservatorio, la enseñanza. Puedes entrar en una empresa de edición de partitura. Igual que están las editoriales de libros, hay editoriales de partitura. Pues puedes entrar ahí, aprendas a usar los programas, tal y cual, ¿no? Puedes... Bueno, esto es curioso. Cuando cualquier músico, en plan, incluso C. Tangana, quien sea, hace una canción y la quiere registrar, para que esté registrada por el tema de derechos de autor, tú tienes que entregar la partitura. ¿Tú crees que C. Tangana sabe escribir la partitura? Sin desmerecer a C. Tangana. Hay mucha gente que son músicos y no saben, ¿no?
Claro.
Y muchas veces incluso los que saben no tienen tiempo de ponerse ahora... Por ejemplo, en los músicos de jazz es muy típico improvisar, ¿no? Ellos están en el estudio, tienen la estructura del tema, pero después improvisan un solo. Ahora dices, venga, ahora me voy a poner yo a escuchar y a escribir el solo. Pues es más fácil a lo mejor contratar a alguien que te lo haga. Es otro trabajo. Y hay gente que así ha ganado un montón de dinero. ¿Qué más trabajo?
O sea, un momento. ¿Me estás diciendo que entonces San Antonio Reina tiene una partitura?
Claro, es que yo no tengo ni idea.
O lo nuestro es diferente.
Es que, eso es lo que yo no entiendo. Porque todo el mundo me ha dicho que tiene que tener partitura, pero yo, nosotros no o tenemos sea, partitura.
Para contextualizar un poquito.
Para poner contexto, Vito y yo, como hemos dicho, estamos en el mismo grupo y nosotros pues, en su día sacamos un
LP o EP, no, no sé.
Un EP, sí, no sé. Una maqueta.
Claro, una maqueta de 4 temitas. Y vamos, los temas están en Spotify, están en YouTube y demás. Y nosotros tenemos los derechos de esas canciones. Y esa es la pregunta. ¿Alguno de nosotros, a vosotros, habéis hecho alguna partitura? ¿Y qué?
Sí, es que no me cuadra.
Acabamos de pillarlo.
No me cuadra.
Es que, vamos, el que subió las cosas a Spotify y demás fue Reina, ¿no? Reina es...
Bueno, Spotify lo subí yo.
Bueno, guitarra.
El otro guitarra. Que, de hecho, un saludito a su padre, Antonio Reina padre.
Guitarrista del barrio.
Guitarrista del barrio, te queremos. Al hijo también lo queremos mucho.
¿Qué te iba a decir? Y entonces, con todas las lo que dice tú que puede abarcar un músico cuando acaba la carrera, sí, yo lo voy a llamar así, cuando acaba la carrera, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención o qué es lo que tú dices, Quillo, yo quiero ser músico, vale, pero si te ha venido alguna vez o te ha venido mediante estás estudiando, ¿qué es lo que tú quieras hacer cuando acabe o qué es lo que más te ilusionaría?
Yo creo que sé el qué.
Pero que lo
a ver,
diga
dilo.
El Reina creo que quería lo mismo, que era compositor de banda sonora.
Eso es la verdad, que lo he descubierto aquí en el conservatorio y me mola mucho. Componer para cine, videojuegos, anuncios, mola mucho.
¿Te imaginas el Vito siendo el Hans Zimmer?
¡Qué guay! Y claro, para componer esas cosas, al fin y al cabo, a ti te tienen que pasar las escenas, supongo, ¿no? Y eso tú te fumas 4 porros y empiezas a componer, ¿o qué? Sí.
Sí. Los porros también.
Sí, te pasan... Bueno, hay muchas formas, pero es que tiene la música en videojuegos y en cine tiene que ir muy secuenciada con la imagen.
Es que es eso, claro.
Entonces sí, te pasan la escena y tienes que, vamos, que tiene que ir... De hecho, la música clásica, por ejemplo, no es una música muy metronómica, ¿no? Porque si tienes ritardando, ahora más acelero, ahí cuando lo graban la orquesta tienen que ir con casco, con metrónomo, todo súper milimetrado, perfecto todo.
Qué guapo, tío.
Y en juegos pasa una cosa curiosa. En un juego yo creo que todavía tienes menos libertad el compositor, porque tú estás en una escena, imagínate que tú estás en un sitio y te vas moviendo y te quedas dando vueltas por la misma sala a saber cuánto y ahora dices, ahora voy a pasar a otra sala. Y a lo mejor ahí hay una escena y cambia la música. Entonces, para que no te suene muy chocante el cambio de la música que traías con la de antes, tiene que estar eso bien pensado para que no choque.
Ya ves, tío.
De hecho, profesor, de hecho hay un vídeo de Jaime Altozano que no sabréis que si sabéis quién es.
Pues me la trinca con las dos manos. perdón.
En fin.
Un que, saludo a Jaime.
A todo el mundo, ya. Que aparte de haber analizado banda sonora de, yo qué sé, Interestelar, Señor de los Anillos, Star Wars, esos vídeos son increíbles. Pero analiza en un vídeo la música de Minecraft, que en el Minecraft la música no está sonando siempre. La música, vamos, la música de Minecraft es icónica. Suena cada vez en cuando. Y que yo lo analizo de una forma y el compositor lo hizo como que la forma en la que lo hizo el compositor y está metida en el Minecraft es como una forma única. Plan que lo inventó él. Ese
pero método. La banda sonora del Minecraft.
Del Minecraft. O sea, banda sonora.
La pero música... la banda sonora no la hicieron para el Minecraft. Es sí, una, sí, es sí, una sí, canción sí. Que ya
no, 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 la hicieron en el Minecraft.
Pero hay una pieza que cogen de un compositor.
No, a ver, obviamente eso es como hacer un sample. Un sample. Sí. Como un sample o un remix, ¿sabes? Pero que lo hizo de una manera como... Es que no me acuerdo, tío, me cago en la puta.
Es que Jaime Altozano tiene un vídeo hablando, creo que es la canción más triste de la historia o algo así, que suena en el Minecraft.
Sí.
Y es una canción de un compositor impresionista.
Hostia, pues no me suena. Pues eso yo o me estoy confundiendo de vídeo o... Yo, pero de verdad, porque los de Minecraft, por lo visto, no querían que sonara todo el tiempo la música, que quería que se sonara en determinados momentos.
Claro.
Y como que, según en la situación que esté tu personaje, según como la luz del día, según lo que hay alrededor, que una corga era.
Qué guay, tío, yo nunca había caído en las bandas sonoras de los videojuegos, siempre en la película, ¿no? Pero que es verdad que tiene que tener su tralla, ¿eh? Una banda sonora de un videojuego.
Sí, sí.
Claro, es que si lo piensas, tú no puedes pasar, por ejemplo, de una pantalla de carga, que yo qué sé, como ahora que estoy jugando al Hogwarts Legacy, ¿no? Que abres una puerta y de repente, como en una parte es mundo abierto y otra parte es mundo cerrado, pues obviamente la banda sonora tiene que cambiar.
Sí.
Y es eso, es que no simplemente... se calla ahí y sigue, ¿no? Es como que todo es continuado y todo...
Está muy bien la transición hecha.
Claro, todo está enlazado.
Está muy bien hecho. Está pensado una forma... La de relleno, ¿no? Por así decirlo. Como así más de fondo ambiental. Tiene que estar como más o menos en la misma tonalidad para que no te choque, ¿no? De hecho, dato curioso, yo tuve un profesor que, bueno, vino a sustituir, que él se dedicaba a música de videojuegos e hizo, wow. e hizo la banda sonora de La Patrulla Canina.
Ya está aquí, ya llegó La Patrulla Canina.
Pero del videojuego.
Bueno, también tenemos, obviamente, tenemos preguntitas, aparte de la filosofía de por qué entraste, porque no sé, no sé cuánto. Que tú nos has contado que te dio por la guitarra, pero ¿en qué momento fue decir, me voy a comprar una guitarra? ¿En qué momento?
Fue? Ahora se pone a llorar, tengo.
fue cuando vi a ese niño triste.
Pues mira, la verdad es que había un niño. Te lo juro, en plan, un día yo salgo de mi casa con esos 12, 11 años y me veo a un chaval de mi clase andando con una guitarra. Y que está aprendiendo a tocar la guitarra, pero si es lo que yo quiero, en plan, qué cabrón. Y ya le cojo y le digo, escúchame tú que estás tocando la guitarra.
¡No, dame tu guitarra, tonto! ¡Ven para acá, tonto!
No, le dije, en plan, y me dice, sí, estoy en plan, en Salesiano, mi colegio, ¿no? Estoy clase por las tardes. Entonces, pues ya pedí una guitarra, en plan, mamá, una guitarra, mamá. Y me la compraron y me apunté. Ya está. Tampoco es nada.
Claro, tampoco es nada del otro mundo.
¿Y en casa cómo se lo toman esto de la música y que sea todo por y para la música?
¿Tú sabes qué pasa? Que la madre de Vito es de las mejores personas que existen.
Qué bonito, piche.
Bueno, a ver, yo tampoco lo conozco mucho a la madre, a lo mejor pega el Vito. Pero, en plan, que cuando su madre ha venido, con Emi, ha venido a algún concierto, es la mayor fan. En plan, tú la ves a ella sola. Saltando, chillando, gritando, cantando, y en plan. Y después, cuando viene mi madre a verme a mí, pues está mi madre en plan grabando nada más.
Pero que eso.
Y grabándote a ti.
Grabándome a mí solo.
Que te apoyan entonces en casa, cara perro, ¿no?
Sí, sí, me apoyan mucho. Yo creo que mi madre tiene más confianza en mí que yo mismo.
Hombre, yo creo que eso también es importante, ¿no? Que haya un apoyo incondicional en casa, al fin y al cabo. Te ayuda, ¿no?, a seguir regando esa semillita y que dé fruto.
Sí, a ver, al principio no era tan así, ¿no? En plan, yo tuve que, como, porque madre siempre estudia otra cosa, tal, no sé qué, pero yo, que no, porque me va a quitar tiempo, no me voy a poder, cuanto más hora mejor, ¿no? Pero bueno, al final, pues mira.
Qué bien, picho.
Lo entendieron.
Y cuando ya tenías esa guitarra en las manos, te iba a preguntar que cuál fue la primera canción que te aprendiste, pero es que también la sé.
Yeah. Pero yo no la sé, piche.
Yo, es que estoy entre dos. O El Patio de Mi Casa o El Cumpleaños Feliz. Fue
la primera.
El Patio de Mi Casa.
Sí. Y es la primera que le enseño a todos mis alumnos que vienen de cero.
¿En serio? ¿Por qué? ¿Porque tiene un easter egg y si la aprendes te vas a convertir en un máquina o qué?
No, porque se toca con las cuerdas al aire. No tienes ni que pulsar, es muy fácil.
En plan, el patio de mi casa. Y eso es una vez, en plan, con un dedito, ¿puedo hacerlo?
Sí, con el pulgar mismo solo.
Pues no lo sabía, yo sabía tocar.
El himno a la alegría. Yo, pues, nací en el Mother, que también. Y. Buff. Y poco más. En plan, de alguna canción emo. Ya está.
Porque tu instrumento, Play, aquí obviando un poquito Arbito, ¿tu instrumento has tocado alguna vez, aparte de los cojones?
Sí, la guitarra intenté aprender hasta que entré en segundo y ya tuve que estudiar y jugar LOL. Y cantar. La voz es un instrumento.
Ah, vale, bro.
Bueno, el compás también se. Uy, el compás.
El compás de compás.
Dibujar un círculo. Coño, considero que tengo muy buen compás. Lo que pasa es que nunca me daba por aprender. ¿Qué mira, Guillo? Bueno, ahora queremos que sea totalmente sincero. Que no diga tipo, bueno, según lo que quiera, según no sé qué. No. La pregunta es:
¿tu madre?
Te dije antes que te daba 3 como máximo. Va el primero.
Mucho tardado, ¿eh?
Una persona que dice yo soy músico pero nunca ha estudiado, no tiene ningún título, nunca ha ido a clase, ¿tú lo consideras músico de verdad? Te lo pregunto por una frase que tú me dijiste un día, que si quieres te la recuerdo. Una vez estábamos ensayando y no me acuerdo qué te dijeron esta gente, me refiero a los del grupo, que tú dijiste, no, yo no soy guitarrista. dijimos, ¿cómo que no, cabrón? Si tienes estudios, estás estudiando, sabes tocar la guitarra con los ojos cerrados. Dices, no, yo hasta que no acabo los estudios, yo no soy guitarrista.
No, tampoco creo que dijese eso, pero...
Sí, dijiste eso.
Es que yo en ese momento no sabía en verdad hacer nada.
Pero si, fue este año.
Este año no, eso fue hace un montón.
No, eso me lo has dicho tú este año.
¿Este año?
Este año. 2023-2022.
¿En serio?
Te lo juro por mis muertos.
A mí no me mire Vito porque yo no estaba. ¿Eh?
Vale, pues no sé. A ver.
Contesta la pregunta.
Yo no creo, pero, o sea, ir al conservatorio no creo que sea una cosa para ser músico. Porque hay mucha gente que se dedica a la música y no es, ¿no? Y a nivel bien. En plan, de que manejan y controlan y saben lo que hacen. Porque tú puedes hacer música, pero no tener ni puta idea de lo que estás haciendo. Entonces, a lo mejor eres más artista que músico, o también eres músico, pero no es lo mismo, no es diferente. Pero tú me has preguntado si tampoco ni a clases particulares ni nada, ¿no?
Claro.
Ningún tipo de formación.
Sí, sí, de... ¿Cómo se llama? De... ¿No?
Extra
no, de freelance, ¿no? Freelance, tiene una...
No. Autodidacta, ¿no?
Autodidacta.
En plan, comprar tus libros...
Claro. Y por internet, tutoriales de YouTube, lo típico.
Ya. A ver, es que tú... Ve a Paco de Lucía y dile que no es músico.
Hombre, ya es difícil, hay que hacer la ouija.
Bueno, pero tú me entiendes, ¿no?
No, de hecho, no hace mucho, que siempre hablo de TikTok, tío. Es la red infernal, que me salió un TikTok, una entrevista de Paco Lucía, típico la tele española antigua, que él contando, yo que sé que tendría 30 y pico años, contando de cómo su padre lo obligaba a ensayar y tal, y él tocaba todas las falsetas, que tocaba de increíble, pero él no sabía... los nombres de los acordes que estaba haciendo.
No, no.
Plan, él ponía, por ejemplo, el acorde de la y él lo único que sabía que si ponía los dedos en esa posición, sonaba así y ya está. Y era un músico de puta madre.
Claro. Lo que está claro que tenía un oído absoluto. Vamos. Claro. O sea, bueno, no, prodigioso, vamos. Y muchísimo compás tenía Paco. Muchísimo. De hecho, el padre una vez se cabrea con él. Porque el padre le dice, mira la falseta que he creado. Y coge y le dice... Y él todavía, Paco todavía no tocaba ni la guitarra, ¿eh? Y le dice, papá, eso está fuera de compás. Niño, ¿qué dice esto? ¿Cómo que está fuera de compás? ¿Tú qué sabes? Si tú ni tocas ni nada, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, venga, haz el ritmo. Se pone a hacer el ritmo en la mesa, Paco. Y se va. Se va el otro. Le dice, que lo está haciendo mal, compás, que no se va a llevar así.
O sea que el padre le estaba echando la culpa al niño, pero el niño tenía la razón.
Pero ya desde pequeño tenía el antes de tocar la guitarra ya tenía el trabajo del compás, mirado, que me pareció muy interesante.
Qué guay.
No sé, a ver, en verdad los músicos han existido de antes de que existiera la teoría musical. O sea, que viene ante el huevo la gallina. Primero viene la música y luego, o sea, cuando se estudia, por ejemplo, composición, armonía o lo que sea, eso es una mentira, quiero decir. Yo una vez me leí un tratado de armonía y lo que dice, en plan, esto no es ninguna regla, esto es simplemente a partir de lo que han compuesto los grandes, lo hemos analizado y estamos dando unos consejos de lo que suelen hacer ellos para que suene bien, pero que primero viene siempre lo otro. Primero viene la música, luego la teoría. Y yo creo que al final músico, pues sí que creo que tiene que entender la música, que tiene que entender de ritmo, que tiene que tener un poco de armonía, de melodía, tiene que tener una sensibilidad. Y yo creo que, no sé, es una manera de vivir también, ¿no?
Qué bonito, y una manera de vivir.
Qué bonito, bicho, ya tenemos clip, ¿eh? Pero obviamente también es muy... No es que sea muy necesario, pero que lo típico que se dice, bueno, se dice en los cantadores, ¿no? Pero tú tienes que nacer también con el duende, ¿no? Tú tienes que nacer
es
también...
Es verdad, tío, ahí está la pregunta, ¿El artista se hace o se nace?
Tu madre.
Para el segundo, ¿eh?
A ver, ¿el artista se nace o se hace?
Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para mí, Freddie Mercury es la mejor voz que ha existido nunca. Ya puede haber tíos que tengan más, ¿cómo se dice? Más rango, más tesitura, que lleguen más grave, que tengan más potencia, menos potencia, pero para mí es la mejor voz por todo lo que transmitía, por todas las cosas que era capaz de hacer y por una de las cosas que yo creo que es más importante. Que ahora voy a pegármela de friki y lo voy a decir después. Cuando tú escuchabas una canción y tú nada más escuchas la voz, tú sabías que estabas escuchando a Freddie Mercury porque reconocías la voz. Y eso, yo creo que con eso hay que nacer. No, por mucho que se entrene y por mucho que se haga, yo creo que eso no se puede conseguir. Es igual como si un chavalito se pega jugando al fútbol toda su vida. Si no ha nacido con el don de jugar fútbol, no va a llegar nunca a ser un Messi. o bueno, Maradona es más ejemplo, mejor no sé cómo es, pero en fin, que yo, en mi opinión, el artista se puede hacer, pero si, por ejemplo, un guitarrista que nace sin un don, se pega tocando y estudiando 10 años, el que ha nacido con el don, si estudia 5 años, va a tocar mejor que el que ha estudiado 10. Esa es mi opinión.
O sea, el que nace con un don va a tocar mejor que el que ha estudiado 10 años.
El que nace no con... Es, no es que ya toque mejor, sino que se va, que la gente va a notar quién ha nacido con un don y quién no.
Sí.
La gente lo va a notar.
Que ese don al final es como una sensibilidad, ¿no?
Claro, eso es...
Por ejemplo, el Reina.
Claro, es algo como... Que yo, es que va a sonar algo muy hippie, pero es que le gusta a Vito. Es más como más metafísico, más espiritual. O sea, que tú como que lo notas en la gente.
Sí, como una energía.
Claro, como una especie de... no sé.
Es que al final la música es emociones.
Entonces, ¿tú confirmas o tú estás de acuerdo en que para ser músico necesitas ese duende, ese pellizco, esa emoción, esa...?
Sí. O sea, si no eres un robot, ¿no?
Claro, de hecho...
Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Eso es muy importante en el arte. Pues, desde luego hay gente que tiene un... que son genios, ¿no? Que tienen como una sensibilidad sobrehumana, ¿no? Pero... y transmiten lo que no, no sé.
No, sí, de como el debate que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, de las inteligencias artificiales. Que dicen, no, es que entonces las inteligencias artificiales le van a quitar el trabajo a los artistas, ¿no? A un artista que pinta un cuadro. Yo creo que no, tío. Yo creo que, por ejemplo, si tú coges a un niño robot... Bueno, niño robot, tío. Es que estoy pensando en un canal de YouTube, ¿no? Pero si quieres lo cuento después. Tú piensas en un robot, que un robot especializado a tocar la guitarra, y tú le metes una partitura que sea físicamente imposible para una persona. Imagínate que la mano derecha, para poder tocar esa partitura, la mano derecha tiene que tener 8 dedos. Obviamente una persona no va a tocar eso, pero ¿qué sentimiento tiene lo que está tocando ese robot? ¿Sabes?
Ninguno. Entonces, Vito, ¿tú tienes ese duende?
Yo creo que sí. Porque yo lo conozco desde hace muchísimo, bueno, muchísimo, muchos años, y yo creo que sí.
Yo cada vez que lo he visto tocar, es más, para mí, de los mejores temas que yo te he visto a ti tocar, y sobre todo sentir que has transmitido ese sentimiento, es el de Extremoduro. La cover,
¡concrete!
La cover que tiene track 9 de Extremoduro, que la canta Vito, para mí, me pone hasta los vellos de punta, para mí es uno de los momentos más increíbles que tiene track 9 en el escenario porque lo transmite. O sea, porque te veo cantarlo o te vemos cantarlo y dices tú, hermano, fóllame la boca, ¿sabes?
Pues lleva años queriendo hacer otra cover de Extremoduro él solo, que se llama Papel Secante.
Hostia.
Y yo siempre digo que no, Vito, que no la conoce nadie, que es un tema muy poco famoso y él no.
¿Y yo qué te digo?
Que sí, que por cojones.
Es que ¿sabes qué pasa? En Cádiz no era famosa Jesucristo García, y ahora todo el mundo es Jesucristo García.
Yo no la
conocía.
Entonces
yo que la quiero poner de moda. yo la canto y verás tú que la gente...
Seguro, hermano. ¿Qué te iba a decir, Vito? ¿Qué es mejor? Ir al... O sea, al fin y al cabo a lo mejor tú barres para tu casa, ¿no? Entonces, sé neutro y sé totalmente sincero contigo mismo y con la vida. ¿Qué es mejor? ¿Ir al conservatorio o el que va a clase aparte, obviamente no va a tener el mismo nivel, pero sí que va a tener las mismas salidas, las mismas oportunidades que tú? ¿Qué es mejor?
Pero para tener salidas, dices tú.
No. En la vida de una persona que quiero ser músico.
A ver, mira.
¿Me voy al conservatorio o me voy a clases particulares?
A mí el conservatorio me parece un coñazo, ¿vale? Porque no es mi estilo de música, ¿no? Porque al final he aprendido a apreciarla, ¿no? Y al final hay muchas cosas que me gustan. Lo que yo puedo decir del conservatorio es que me ha enseñado un montón. O sea, y me ha dado una sensibilidad y un conocimiento de la música increíble. ¿Qué pasa? Que es verdad que es muy cerrado, ¿no? Al final estás en una institución, hay unos programas, no te puedes salir mucho de esto porque hay que cumplir esto a tiempo para la evaluación, las inspecciones, no sé cuánto. Y pues hay veces que a lo mejor, pues, mola mucho más que cuando te coge, claro, hay profesores en el conservatorio que te cogen y se escapan un poquillo de las normas, pero por eso mola más cuando a lo mejor te vas fuera con un profesor y vas viendo todo eso, pero adaptado a ti, a lo que tú quieres, más específico a ti, a lo que tú vas buscando, y vas desarrollándote más por tu propio camino.
También tenías una asignatura que se llamaba composición, creo.
Sí, tengo fundamentos de composición este año.
Y esa es la que más te molaba, ¿eh? O algo así.
Me mola muchísimo.
Pero, ¿qué es lo que dais en plan, para que aprendes a entender lo que estás componiendo o algo así? Es que no me acuerdo bien cómo me contaste.
aprendemos técnicas de composición. Y entendemos muy bien por qué las cosas... Entendemos, sí, muy bien la estructura de la música en cuanto a armonía. Está muy, muy bien. Pero sobre todo técnica. Y como al final tienes un mismo tema y cómo puedes arreglarlo y darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y puedes hacer con la misma idea, que eso es lo que más me gusta de la asignatura, la misma idea que tienes, hacer que suene de mil maneras totalmente diferente. Y de caracteres totalmente diferentes. Algo que puede sonar muy bruto, en plan de para una escena, imagínate, de película de guerra, en plan bam, 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 bam. A lo mejor lo pones lento, lo pones flojito, lo pones más agudo, le cambias el acompañamiento y ahora es... Aparece que un héroe que ha sido desterrado y ha perdido a su novia. Y de hecho...
Eso pasa mucho en las pelis, ¿eh?
Escúchame, que esto lo descubrí yo en One Piece hace poco.
One Piece tantos lados.
Mira, One Piece, el opening 1. ¿No? Vente conmigo, vámonos ya. Pues tú te coges Mothersea.
Y
lo hace, en plan, con el pianito así, unos violines y hace... Y es mucho más lento. Ti, 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 ti.
A ver, es que tengo el meme en mi cabeza de... Bro, este porno sube 5 minutos después. Es que he visto a este con las manitas y no sé qué, los dos flipando con las manitas y no sé qué, no sé cuánto he dicho, hermano. Este porno no sube 5 minutos después, a ver. Pero sí, puede tener razón. Yo es que la serie de una pieza no me la he visto nunca.
Vale. Guapísimo. Sí, sí, ya lo he pillado.
Y dale, dale con bam, pa' que las niñas se muevan solas. Y dale, dale con bam, pa' que las niñas se muevan solas.
Y bueno, Vito, antes nos has dicho que como que tu salida preferida es ser compositor de banda sonora. O sea, como que es algo que te llena mucho. Pero, ¿cuál sería tu mayor pick de músico? En plan de decir, he triunfado en la vida, he alcanzado mi sueño. No ser el rey de los piratas.
Menos mal que lo ha explicado Play, porque, perdona que os interrumpa a los dos, te iba a decir que yo explica la palabra pick, porque el otro día mi madre, súper agobiada, hablando de un capítulo, me dice, Jesús, me tiene que decir qué significa creepy, ¿sabes? Entonces digo, Play, explica el significado de pick, porque me va a venir mi madre y me va a decir que qué carajo significa pick.
Plan pick, por ejemplo...
¿Te pica?
No, el pick de audiencia, por pick de audiencia sigo en el munito, en el minuto 10, por ejemplo, claro. Cuando veo más gente. Pues, tu pick del mundo de la música.
Hombre, al final yo mi sueño por el que me quería meter en la música era estar en un grupo y...
Estrella del rock.
Más o menos, sí, básicamente. Al final, yo creo que a mí lo que más me gustaría es eso, hacer mi música... pero incluso pensarla todo, en plan, venga, letras, pensar todo el instrumento como todo, como no sé si Jacob Coyler o Tom Misch, son gente que lo hacen, que lo piensan todo. Y está guapísimo, en plan, algo así como, al final es como buscar mi sonido, ¿sabes? Como lo que me define.
Sí, tu identidad.
Sí, como, y compartirlo y da giras y giras y giras y concierto y concierto y concierto y concierto. Y grabar con gente, con otro, ¿sabes?
Y aparte de la guitarra, ¿no te gustaría aprender otro instrumento? Es que yo te he visto en Instagram tocar piano, sí. Tío. Yo no sabía que tú te tocabas piano.
Sí, porque en los 2 últimos años de conservatorio tengo piano complementario.
Ah, amigo.
Sí, y hombre, y realmente yo tenía ganas de tocar piano. Y hombre, también estaría más guay, no sé, la batería estaría muy guay. Los instrumentos de viento también me encantan, como la trompeta o el saxofón o las flautas, me gustan mucho. Yo de hecho toco un tiempo la trompeta.
¿Tú sabes que una vez estábamos en un ensayo y este apareció con el Rafa con una trompeta? Sí. Allí en la báscula, porque se habían metido en una banda de Semana Santa.
¿En serio?
Solo para aprender a tocar la trompeta.
¿Tú sabías eso?
Porque te dejaban la trompeta gratis.
¿En serio?
Sí,
hostia,
sí.
Hostia, qué paranoia, hermano.
Sí, que apareció. Y nosotros, que yo, ¿qué hacéis con una trompeta? ¿Dónde la habéis sacado?
Entonces, el siguiente instrumento que tocaría, piano y batería.
Bueno, el piano ya más o menos lo toco, ¿no? Es que la percusión me encanta, tío.
Y cada vez que coges la batería allí en el local de ensayo, siempre toca el ritmo brasileño.
Africano, cosas así, sí.
Y Vito, yo quiero saber tu opinión de esto, porque como obviamente llevamos muchos años en el mismo grupo y hemos tenido esa experiencia, en plan, hemos hecho orgías y todo eso. Y
de las buenas, ¿eh?
plan con perros, pelirrojos y todo eso. Porque tú, ¿de qué año eras?
Ese perro lo hacía bien,
¿eh? Y yo, tío, ¿eh? ¿Tú de qué año eres?
¿Yo?
Sí.
Del 98.
Es que no me acuerdo, tío.
Del 98. ¿Tú también?
Te liamos, ¿eh?
¿Qué? Tú eres más mayor, entonces, ¿no?
Yo soy de agosto, ¿y tú?
Yo de noviembre.
Ahora nos pegamos, cara, otra.
¿Tú qué le dirías al típico chavalito de 15 años?
O
de
14, chavalita.
O chavalita de 15 años que dice, quiero hacer un grupo. ¿Tú qué le dirías? Le dirías al grupo.
Ponte filosófico, Vito.
Tío, ¿te puedes creer que yo esto lo he pensado muchas veces y ahora no se me ocurre nada? Que quiera hacer un grupo.
Porque quiere hacer cover de su grupo favorito. Imagínate que quiere hacer cover de los Guns N' Roses, quiere hacer cover de Extremoduro, quiere dar conciertos, que compone sus propias canciones. ¿Tú qué le dirías?
Y a esto se le suma que encima quiere estudiar música.
Muy buena, ¿eh? Me digo. Yo le diría tu madre.
Claro, eso está. Sí, sí, total. Yo sigo teniendo una. A ver, pero es que para lo de covers tampoco sabría yo mucho qué decirle, ¿no? Pero, a ver, creo que es muy importante. O sea, para cualquier persona que se quiera dedicar a la música, yo creo que así es más fácil, ¿no? Que escuche mucha música, que yo creo que al final es muy importante escuchar. Yo no lo hago. Pero, de verdad, antes sí lo hacía y lo he hecho en falta y creo que es lo que te da al final oído, te da... Luego, si vas a estar en un grupo, creo que sabe escuchar a la gente, ¿no? Tanto musicalmente como hablando, ¿no? Porque pasa muchas veces que los grupos jóvenes empiezan a tocar y esto me ha pasado mucho, que estoy tan concentrado en hacer lo que yo tengo que hacer bien que no lo estoy escuchando y al final voy a descompás, voy a cualquier cosa o no veo... Muy importante cuando escuchas al otro, pero muy atento, en plan mindfulness total. Es que cuando escuchas al otro, lo que tú estás haciendo empieza a sonar hasta diferente, cobra más musicalidad, cobra otro sentido. Acompañas mejor al cantante, todo. Pero claro, hay que estar muy cansado mentalmente. Y nada, tío, es que creo que no piense sobre todo. Esto es una cosa que yo sí que no piense tanto en... Que no piense tanto en la música de decir... que no le dé demasiadas vueltas a la música de lo que está bien, lo que está mal, ¿sabes? De no, esto vamos a hacerlo así porque mejor así, porque que no hay que darle tantas vueltas, que la música no va de eso. A mí me gusta mucho decir que la música no entiende de razones. La música va de emociones y ya está.
Podrín cabelo con...
Tal carajo.
No, pero yo opino lo mismo también. Perdón por partir ese... Pero sí, yo creo que... A la hora, por ejemplo, de hacer una canción, no creo que tenga que darle tantas vueltas a la canción. Plan, sí, obviamente no vas a dejarla como la primera vez que te ha salido, porque hay que ponerle matices, hay que... darle vuelta, o sea, no vas a...
Muy importante hacer lo que tú quieres. Eso es muy importante.
Claro, y yo creo que también hay que... al menos en mi opinión, desde el principio yo creo que tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer.
También otra cosa que podría dar a los jóvenes es que no te compliques mucho y no intentes hacer cosas que no sabes. Que es mejor hacerlo sencillo y bonito, ¿sabes? Porque hay gente que con tres acordes te hace unas cosas que se te ponen los vellos de punta.
La canción más famosa de los Guns N' Roses y es una de las canciones del mundo del rock más escuchada, al menos en el top 10, que es Switch All On Mine, es de las canciones más simples que existen. En acorde y demás, ¿sabes?
A ver, es verdad que en acorde no tiene, aunque bueno, es una progresión muy típica de los 70, pero creo que la complejidad de esa obra no está en los acordes. ¿Sabes? Es más en las dinámicas, por ejemplo, en cómo ahora rompe, ahora abajo, es como un subidón.
Y todo va conectado en sí, claro. ¿Sabes? Que al fin y al cabo te mete en ese tema. Es que para mí es que Switch All On Mine es increíble.
No, ya, sí, es de mis canciones favoritas de toda la historia.
Esas subidas y bajadas que tiene Switch All On Mine es que te hace mantenerte, que no es una subida bajada que dices tú, hostia, ¿esto ahora qué es? Sino que el mismo, la misma melodía te acompaña, es que yo que sé, flipante, tío.
Está todo como muy bien.
Vito, y lo que le has contestado a Play es lo que tú le dirías a tu yo del pasado.
Es verdad.
¿Qué le diría a mi yo del pasado?
Sí, el que cuando tu madre te dio la guitarra, te dijo, toma, Vito, tu regalo.
¿Qué le dirías a ese Vito?
ahora mismo.
Que la disfrute.
Ya está. No le diría en plan no te juntes con un chaval que se llama Antonio.
Tío, no, es que en verdad a Antonio le debo mucho, porque yo la guitarra la tenía fina muerta de asco en mi casa. La intentaba coger, pero al final... Y el tener alguien que me dijese, venga, vamos a tocar, me motivó. Y ahora, como ven, cuando vas con alguien es mejor. Que a lo mejor, si no hubiese sido con Antonio, hubiese venido otra persona. Pero bueno, eso nunca se sabe.
Y le diría, a lo mejor, que yo no le hable al tío ese por Twitter. En plan, que yo cuando tenemos una amiga en común, te vi el otro día, tú estás buscando un grupo que te quiere venir y tal. No, no le hables, anda. No. Que Vito, yo esto lo sé, y yo creo que Jesús también, pero también para los oyentes. Cuando tú cogiste la guitarra y tal, ¿qué influencia tú te tenías? Ya ahí, porque era con 12 o 13 años, sí. ¿No? Tú ya ahí, Robin Iniesta estaba durmiendo contigo en tu cama, ¿ya?
Qué va, yo no ni escuchaba este número todavía, creo. Pues en verdad, en ese momento es que era muy pibe, no tenía ninguna influencia así... Empecé a escuchar música y empecé a escuchar rock por la guitarra, como quiero cosas que aprender, voy a buscar cosas fáciles y guay, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer a Red Hot Chili Peppers, empecé a conocer a Nirvana, a los Guns N' Roses, y me voy aprendiendo todas esas canciones, yo no tenía ni idea de esos grupos.
Porque tú hasta los 12 años, ¿qué carajo escuchabas entonces?
Yo qué sé, por los 40 principales. Sí, lo que me encontraba, lo que se va encontrando un niño. No tenía yo eso de ponerme a buscar, ¿no? Me acuerdo que mi tío tenía muchos discos en casa, pero yo, bueno, mi abuelo ponía mucho Fito Fittipaldi en casa, y eso lo escuchaba mucho. Y me acuerdo yo, así fue como yo conocí Extremoduro.
¿Por Platero?
No, Platero lo conocí después.
Ah, bueno.
Y yo, guau, este es el día. Mi tío tenía en mi casa muchos discos, y encontré discos de Extremoduro. Había uno que era, que es que me encanta, ¿sabes? Es que ese disco me ha marcado. Idos todos a tomar por culo. Bueno, Idos, ¿no?
¿Ese es el de la portada que sale así topetado?
No, es el planeta Tierra, pero es una bomba.
Vale, sí, se vale.
Porque vamos, la va a mandar a tomar por culo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y me lo pongo. Claro, porque yo, a mí me sonaba el grupo. Y yo, esta gente son famosos, pero no sé qué. Me lo pongo, tú sabes, al principio lo estaba escuchando sin de fondo y nada. Pero llegó una canción. ¿Verdad? No sé por qué cuento esto, pero bueno, lo cuento.
No, sí, sí, cuéntalo.
Llegó una canción que dice... Me acuerdo de ti. Tin, 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 tin. Y yo como que pienso, tío, qué bonito, ¿no? Pienso yo, digo, qué bonito, no sé qué. Y dice, me cago en tu muerto. No me dejaste dormir. Y digo, Dios, y fue como que me rompió todos los esquemas, ¿no? Y dije yo, qué guay, ¿no? Y en verdad yo creo que es una cosa que me gusta, aparte de la música, que como, ¿no? Como le da la vuelta de tuerca a las cosas, yo qué sé.
A mí con el death metal y esos géneros también fue algo así. Plan, de escuchar de repente rollo post-hardcore o metalcore y tal, que bueno, metalcore chillaban más, pero por ejemplo de escuchar Day to Remember o escuchar Summer 41 o Summer 41 o Offspring y grupos así, a de repente encontrarme con los primeros discos de Bring Me the Horizon o lo primero de death metal que escuché fue Suicide Silence, que fue la canción de No Pity for a Coward, que no sé, no hay piedad por un cobarde, creo. Cuando yo escuché eso, cómo podía hacer eso con la garganta, en plan, cómo podía hacer eso con la voz, en plan, me rompió tanto los esquemas que me, entre comillas, me enamoré de ese género. En plan, son chillillos nada más, no sé qué, vale, sí, son chillillos, pero es la polla.
Yo es que...
Para mí es lo mismo que dice Vito, como que me rompió los esquemas, ¿sabes? Como que descubrí algo que me encantó.
Yo es que es lo típico, ¿no? Es lo típico que se dice, pero es que yo me he criado, mi padre es músico, mi padre es batería y lleva toda la vida tocando la batería, empezó con orquesta, pero cuando yo nací, bueno, cuando yo nací, supongo que lo haría desde antes, pero yo siempre me he criado en el coche de fondo con Mago de Oz, con Dream Theater, con Iron Maiden, con Metallica. Entonces yo, claro, cuando tengo dos de frente, me empiezo a hacer paja y ya más o menos sé cómo me llamo y cuáles son mis apellidos, yo cuando empiezo a escuchar los Guns N' Roses, Bon Jovi, Juego al Guitar Hero, a mí no era una música que dije yo, hostia, me ha roto los esquemas, simplemente yo creo que como ha sido toda mi puta vida escuchando esa canción, al fin y al cabo yo ya creo que está en mí. El cambio mío fue cuando ya empiezo a salir a la calle con 15 añitos, con 14 añitos, el rap... El trap que vino cuando yo tenía 17 años, así que pegó fuerte en España, no sé qué. Ahí es cuando yo a lo mejor me empiezo a mover por la música. Yo siempre he estado en el mismo tono y yo estoy muy contento porque a mí me transmite más obviamente un tema de Zetangana también puede transmitir, un tema del Mora, un tema de Pablo Alborán, no digo que no, pero a mí un tema que me lo chillan, como yo digo, de Bring Me The Horizon, pues por ejemplo Blessed With A Curse, para mí es un puto temazo, ¿sabes? Me lo está chillando, lo está llorando el tema y encima está transmitiendo una letra que es increíble. Entonces, para mí los que más expresan, entre comillas, es el deathcore, el metalcore, aunque parezca surrealista.
El deathcore expresión tiene poco, la verdad.
Pero... Ya, pero que tiene muchas veces te metas en un rasgueo que dices tú, hostia, me ha dolido, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, me he criado siempre con eso.
Que, volviendo a lo de antes, quiero rescatar algo, que lo que ha dicho Vito, de que es más importante lo que transmites y lo que te hace sentir, porque Extremoduro, Robe, el cantante, no canta un carajo. Tú de hecho lo ves en... Bueno, porque lo que voy a decir, espérate. Porque tú lo ves en los directos que hacía más antiguo y tú lo que estás viendo es un yonki con una guitarra. Pero un yonki en el sentido de un yonki de los que ves tú en Callejero, ¿sabes? Pero es que es verdad, tío. Tú lo ves y entre la voz que tiene... como iba ese hombre de vitamina en esos conciertos.
Por favor.
El aspecto, el pelo... Pero luego se pone a cantar, empieza a tocar la guitarra, empieza a decir las letras que dice y tú dices que yo, es increíble lo que está transmitiendo este hombre. Para mí hay una canción que se llama, que esto ya es más moderno, y de él como en solitario, que se llama Nana Cruel, que esa canción, que yo escuchando el final de esa canción, me han entrado ganas de llorar, ¿sabes?
Sí.
Entonces yo soy de los que opina que sí, que es verdad, que... Creo que es más importante transmitir que llegar a ser el mejor en técnica.
Di el granito de la sanidad pública.
Ah, ¿cuándo se separó de Extremoduro?
¿2018?
Se separó en la pandemia. O sea, justo antes de la pandemia dijeron, no, nos separamos, vamos a dar una gira de despedida. Y saltó el COVID, o sea que...
Bueno, que se separaron y vi un tuit que decía... El mayor logro de la sanidad pública es que Extremoduro se haya separado y no se ha muerto ninguno. Vito, antes de cerrar ya, porque al final hemos hablado de... Haciendo un poquito de compilación, hemos hablado
un poco
del tema del conservatorio, de por si quieres entrar, de lo que se vive dentro, de... El tema de la salida que tiene, de las cosas personales de Vito. Pero yo ahora quiero que cuente, Vito, una anécdota de algún concierto nuestro. Porque el primer concierto que Track 9 dio fue en... 2017.
En mi instituto.
Que fue... No.
En el Drago, ¿no?
No, fue en 2017.
¿En Plaza España, no puede ser?
No, coño. Fue en 2017 que tocamos tres canciones, que fue en un evento de Podemos, al lado de San Carlos, en la punta.
Es verdad, tío. Es verdad.
Que era el evento de política.
Que y bueno, cuando entonces no estaba ni Reina y nos llamábamos Los Urbanos. Esto es feo el nombre.
Eso no lo sabía yo, cabrón.
Es que mira, vamos a dar el concierto y dice, ¿cómo os llamáis? Y nos miramos así, no tenemos nombre. Pues tenéis que decir un nombre. Y dijimos, Urbano.
Pero es que esta gente querían llamarnos Los Chusteros.
Los Chusteros, es verdad, es verdad.
Los Chusteros, tío.
Bueno, ¿qué, sí, qué anecdotita tienes por ahí, Vito?
¿De concierto? Oh, ya la tengo. Ya la tengo, vamos. O sea, vamos, que hay, yo qué sé, porque el Reina en cada concierto ha hecho cada cosa, ¿no?
Se viene.
Pero yo voy a hablar...
la lengua.
Pero del concierto o después del concierto.
La anécdota,
no, una anécdota.
Mira,
igual, aunque sea...
Siendo nos fuimos a tocar el Veje Moving. Vale, el Veje Moving. Que estábamos todos, ¿no? Súper guapo el concierto. Vamos, bueno, tocamos de puta pena. Por lo menos yo, porque iba todo ciego, pero... Pero me llevo, da igual, me lo estoy pasando del cámara.
Fue un conciertazo, ¿eh?
Yo creo que es el concierto que mejor me lo he pasado.
Easter Egg. La foto de vuestro EP,
eso es,
fue en ese concierto y la hice yo.
Ole, ole tu huevo.
Gracias. Sigue, Vito.
Pues bueno, ya después de tocar tal y cual, estamos así, no sé qué. Y ya cuando ya termina todo y nos vamos a ir, yo estaba hablando con no sé quién. Entonces esta gente lo veo que recoge las cosas y empiezan. Y yo, venga, ya nos vamos, ¿no? Venga, voy a coger mi guitarra. Cojo mi guitarra y veo que en vez de esperarme siguen bajando la calle. Y yo, bueno, no me han esperado, pero bueno, voy detrás de ellos, total. Voy bajando la calle, yo iba con otro de otros de los grupos, ¿no? Que se quedaba también a dormir con nosotros. Total, vamos bajando la calle, hablando así tranquilo, no sé qué. Giramos la esquina pues, ¿por dónde habrán cogido? Creo que por aquí. Bueno, por el caso que no tenemos ni puta idea, llegamos al parque que se supone que había que llegar y no estaba ahí. Vamos, o sea, me dejaste el puto tirambeje. Me dejaste el puto tirambeje. Total, que estoy, que me quedo ya ahí con gente de BG del festival, hablando, no sé qué. Y ya, bueno, ya es de día, ya amanece. Y uno me dice, venga, os llevo en coche para el piso. Nos acercan coche para el piso, porque yo no tenía ni puta idea de dónde estaba. Llegamos, empezamos a llamar timbre. Ahora está todo el mundo cuajadísimo. Bueno, claro, tú no estabas.
Claro,
tú
todavía ibas. Yo no fuimos en coche.
Claro, estaba el Rafa, el Jaime, claro, toda esa gente estarían. Bueno, total, estaban en coma. Estaban en coma. Empezamos a llamar timbre, nada. Claro, ahí las casas son bajitas. Entonces, ¿qué hicimos? Y yo, pues yo me voy a quedar aquí. Subí, escalé y me colé por la ventana. Escalé y me colé por la ventana. Y cuando entró por la ventana, se está levantando Rafa o no sé qué. Me ve así, se pone, ¿qué yo, Pito, qué hace? Está haciendo mucho ruido. Y yo, cabrón, ¿qué pasa? Y yo, cabrón.
Sí, estoy haciendo aquí mucho ruido, hijo de puta. Llevo llamando media hora afuera.
Ahora me escucha entrar por el cuarto así y dice, shh, no es que yo, hijo de puta.
Para mí, mi anécdota favorita, yo creo que fue...
Lo que digo yo, que en plan, esta gente, fíjate cómo iban, que llegan a la casa y en ningún momento dijeron, coño, ¿y Vito?
Claro. Para mí, mi anécdota favorita fue encima del escenario de ese festival, de algo que no salió improvisado, que fue lo de caza de limón, caza de naranja.
¡Caza de limón!
Plan,
¡hostia,
yo,
qué bueno!
¡Caza de naranja! En plan, yo creo que Reina lo hizo una vez en un ensayo.
Sí. Creo que sí.
En plan, porque estábamos ensayando para ese concierto y Reina empezó a cantar eso en un ensayo, porque ahí era una parte que tocábamos para despedirnos Highway to Hell. Y creo que, no me acuerdo de quién fue idea, de que yo no me quería aprender en inglés la segunda estrofa. Y dijimos, bueno, pues que Reina improvise. Y cogía el micro, se ponía a pegar chillidos y a improvisar. Y en un ensayo creo que se puso a decir, ¡caz de limón, caz de naranja! Empezó a decir eso. Y en el festival lo hizo. Pero es que yo estaba reventadísimo, yo no podía más. Y como que me tiré en el suelo ahí para hacer papel y de repente vi al Reina que se venía a sentarme encima de mí. Así ya eso, y después venía el Vito por un lado, Jaime por el otro. Y yo tirado en el suelo ahí, cuando me levanté dije, tío, qué pajo de escena, salió por la cara.
Fue un puto momentazo, yo estaba en primera fila y digo, hermano, es que son mis colegas. Y digo, y la están formando tela, porque estaba la plaza entera llena, la gente flipando con ustedes, porque estaba diciendo que yo, ¿de dónde han salido los majaras estos, sabes? Y todo el mundo chillando, ¡caza de limón! ¡Caza de naranja! ¿Sabes? Que fue como súper creepy, hermano. Claro,
que también quiero decir una cosa, que en ese festival donde cantamos nosotros, también actuó una chavala que hoy en día ha ido hasta la resistencia y todo.
Es verdad.
Y nosotros estamos aquí comiendo los mocos.
Pero estáis aquí, yo siempre lo digo porque ustedes queréis.
Bueno,
pues ustedes queréis, al fin y al cabo situaciones de la vida, uno estudia afuera, las horas de ensayo no sé cuánto, pero ustedes tenéis muchísimo potencial, yo siempre lo voy a decir, lo que pasa que bueno, ahí se queda.
Pero qué guapo, tío, qué buenos conciertos.
¿Mi concierto favorito?
¿Mi concierto favorito?
Para mí, perdona, que yo he ido a todos, menos al del No Sin Música, que yo creo que es el que va a decir Play, para mí mi favorito fue el de Bejer. Sin duda alguna. El del concurso, que fue cuando ganaste y os clasificaste para tocar en Bejer Moving, y el de Bejer Moving. Para mí esos dos son increíbles.
Yo creo que me quedo con el de Bejer Moving, con uno que hicimos que estábamos disfrazados en Halloween.
¡Fua, ese!
Que ese fue...
ese para mí es mejor.
Es que ese fue el concierto donde más desinhibidos estuvimos. Porque como que nos disfrazamos, había mucha gente que no conocíamos, porque
estaba petadísimo.
Ahora la Supersonic estaba a reventar, porque los dos otros grupos con los que cantábamos traían a mucho público que no conocíamos nosotros. Entonces fue como el primer concierto.
Y nos extendimos a público nuevo, porque claro, a la gente le molamos y nos siguieron.
Porque fue como el primer concierto donde más gente que no eran amigos nuestros nos vieron. Y más desinhibidos tuvimos, ¿sabes? Además, como estábamos disfrazados, pues era también la coña de estar disfrazado por Halloween, no sé qué. Y yo lo disfruté muchísimo.
Yo fue el que más disfruté, tío. Increíble, tío. Y además, digo yo, o sea, la mayoría de la gente ahí no nos conocía. Y cantaron los coros, o sea, los estribillos de todas las canciones, tío. Dice, coño, acabas de escuchar la canción por primera vez y cuando aparece el segundo estribillo ya la estás cantando y saltando, en plan, es que eso...
Muy guapo, tío.
El último que dimos en la show también estuvo muy guapo.
Sí.
Sí.
¿Podemos hacerlo mejor? porque nos equivocamos bastantes veces en nuevas canciones, y sobre todo por culpa de Vito, pero...
Eran dos temas nuevos de 7 minutos, que es normal que os equivoquéis.
Es culpa de Vito. No, no hay que darle vuelta mucho a la música, no sé qué, no sé cuánto. Vito haciendo temas de 8 minutos.
Ya.
Pues...
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosa para terminar. Tu madre.
Tu madre.
Guillo, siempre va a ser lo mismo. En el último momento me dijiste tú, Guillo, espérate, que yo voy a decir, me pongo súper serio en intención, y después suelto una coña y digo yo, Guillo, me cago en vuestros muertos, ¿eh?
Es que me quedaba uno, tío.
Pues nada, familia. Gracias un día más por llegar hasta aquí. Otro capitulito que en vez del tiempo de un café es el tiempo de un potaje, o el tiempo de dos y tres potajes. Espero, Vito, que te lo hayas pasado muy bien. A mí, como todos los capítulos que vienen invitados, se me pasa súper volado, porque ahora mismo el marcador está marcando 1:02. Y nada, espero que te lo hayas pasado muy bien.
Me lo pasa muy bien. Muchas gracias por invitarme, de verdad.
A ti fue... a ti y el Carlos fue de las primeras personas que pensamos en traer al podcast. ¿Y a cuánto hace ya? ¿Seis meses?
Seis meses.
Seis meses que el tiempo de un café existe, y la primera persona que se pensó fue nuestro amigo Carlos y el Vito.
Así que a mí me ha gustado muchísimo el capítulo, yo sé que a Play también. Y nada, familia, una vez más, muchísimas gracias por escuchar El Tiempo de un Café.
¡Tu madre!
Yo, por cierto, me di tu madre.